Para más palabra de Dios, puede ingresar a Iglesia Bautista Bíblica CF.org.
En San Juan, un 18 de agosto de 1918. Es importante y parte de esa experiencia, más lo he vivido yo por 60 años. Así que yo tuve en mis manos el registro de un libro de un hermano que fue historiador y vio todos los eventos que se dieron. Ahora, ¿por qué hablo de eso? Porque fíjense que San Juan y Guatemala tiene el 35-40% de evangélicos, pero muchos de ellos de nombre. Ese es el gran problema. Entonces yo quisiera hablar de ello hoy pensando en el hogar. Yo estaba sobre qué voy a hablar hoy, ese es un problema de un predicador, ¿no? Entonces, pero fíjense que uno de los trabajos que el enemigo ha hecho y nos ha hecho mella en el pueblo evangélico ha sido los hogares. Muchos hogares han sido destruidos, semidestruidos, algunos están logrando recuperar. El asunto es de que todos los que somos casados sabemos de que la idea, hermano, de casarnos es conseguir una esposa y ser felices. No sé si ese fue el pensamiento suyo, pero la idea es que nos casamos para ser felices y decir, bueno, yo quiero tener a mi esposa y ser feliz, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a la hora de la realidad es lo contrario, se vuelve una batalla campal el hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho, usted papá, mis hijos me dicen, usted papá, y, o los hermanos, usted porque es pastor, ¿verdad? Ese fue, usted tiene que cuidar de esa área, por eso es que usted le ha ido bien. No, le digo yo, es mayor responsabilidad. No vayan a pensar que los 40 años que estamos cumpliendo ya en abril del próximo año con mi esposa han sido años así de color de rosas. También las rosas tienen espinas, ¿verdad? Entonces, han habido tensiones, han habido luchas y pues yo que conozco un poquito a Francisca, yo sé quién es ella y ella sabe quién soy yo, ¿va? Entonces, lo mismo pasa con cualquiera de ustedes. Las épocas más bonitas, hermanos, más bellas son, para mí, el noviazgo. ¿Por qué esa época más bonita? Porque es la época donde no se dice nada, se guardan todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde te pongo para que el sol no te pegue, va? Cuando baja una grada, usted agarra a la muchacha y lo baja, que no le pase nada, ¿va? Cásese y verá, ¿verdad? Entonces, allá hay un dicho que se dice, ¿verdad? Apúrate pues, ¿verdad? Apúrate. Entonces ya el esposo ya no es aquel esposo que se conoció. Porque todos sabemos que en el momento que nos casamos, sacamos las garras, tal como somos, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, hermano, yo quisiera ver algún guía, para matrimonios esta mañana. Vamos a hablar de un montón de cositas que nos pueden ayudar y reflexionar. Yo, cuando fui a vos, estuve hablando sobre el romance en el hogar. Es algo que perdimos, hermanos. Lastimosamente lo perdemos en el... Cuando nace el primer hijo, viene el segundo, y tercero, y el cuarto, y así va. Bueno, nosotros que teníamos 8 con... Y hoy tenemos, en enero viene el 12º de los nietos. Ahorita están 6-5. Y me dijeron que va a ser varón el que viene, entonces empataron. 6-6. Interesante, ¿no? Entonces, hermano, nuestra experiencia ha sido un poco diferente de los que están en la banca. ¿Por qué? Porque casi todos mis años, desde el año 1980, un 10 de octubre, para acá, pues ha sido el pastorado. Entonces, y allá, pues yo me dediqué a tiempo completo. El trabajo mío, antes de llegar a ser pastor, pues es hacer muebles, o sea, muebles de sala, entonces ese era mi trabajo, ¿verdad? Desde principiar hasta terminar. Entonces era un bonito trabajo para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, fue un gran reto dejar eso e ir al ministerio. Fue un gran reto, digamos, hay una gran laguna ahí entre lo que yo ganaba y lo que vine a ganar en la obra. Entonces fue muy difícil. pero nos fuimos adaptando poco a poco y gracias a Dios pues hemos logrado sobrevivir ya 38 años en el área ministerial. Entonces, pensando en eso, hermanos, yo quisiera que fuéramos a pensar en un pasaje de la Escritura. Y bueno, hay muchos matrimonios sobre los cuales podíamos hablar en la Escritura. Pero de una manera general vamos a ir a Efesios capítulo 5. Es un pasaje que nos puede ayudar porque vamos a hablar de los hijos. Vamos a hablar del cambio que hay cuando uno se casa, el papel clave del hombre y la mujer. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Y vamos a hablar entonces del amor y algunas cositas más que nos pueden ayudar para nuestra vida matrimonial. Entonces, hermano, usted y yo quiero que haga un análisis inmediatamente de su hogar. ¿Cuál fue el último problema que tuvo antes de venir aquí hoy o quizás ayer? Porque más de alguna vez se le perdió. Yo recuerdo a una hermana que no llegó un día al culto y le dije, hermana, ¿qué pasó? Porque llegó hasta terminando el culto y llegó bien molesta. Dije, hermano, que no apareció un zapatillo de la nena, me dijo. Y buscando el zapato y se metieron bajo la cama y no. Y en un palito así, ahí estaba el zapato. De repente todos estaban ahí arriba. Y por eso no fueron al culto. No sé si le ha pasado a usted alguna vez eso, que no apareció un peine, que no aparece el pañuelo. La Biblia, saber dónde lo pusiste, sí. Saber, pues. Bueno, vamos a desempolvar la Biblia, pues, hermano, vamos a Efesios 5. Quiero que leamos 25 al 29 del capítulo 5 de Efesios. Y con la mentalidad ahí en el matrimonio, yo leo 25 al 29 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Bueno, pensando en esto, hermanos, es importante notar el capítulo 5. No pasamos por alto el capítulo 5 porque el capítulo 5, el verso 18 en adelante, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Ese es un tema fundamental ahí para el matrimonio. Porque sin eso no funciona. O dicho de otra manera, hermanos, si en esta mañana Cristo no está en el hogar, es por demás que luchen, ¿verdad? Es por demás, ¿verdad? Si Cristo está ahí, vale la pena, vale la pena. Entonces, solo con Él podemos. Y en Juan 15 dice que fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, con esa mentalidad es interesante ver el capítulo 5. Porque Pablo empieza a orientar a los hermanos de los Efesios y le dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino porque en el vino hay disolución, hay problema, hay pleito, hay desacuerdos. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y este es un imperativo ahí. No es que si usted quiere, ¿verdad? Usted debe ser lleno. Una cosa es que usted... Bueno, si quiere, bueno, si no, no. Cuando usted llega a la mesa, si gusta, toma café. Y si no, pues no. Usted toma una decisión. Aquí no, aquí es, usted debe hacerlo. Se acabó, ¿verdad? Para que un remedio haga efecto, usted tiene que tomárselo. Si usted solo lo lee, no funciona, ¿verdad? Y por más que usted le mire toda la receta, y tómelo y entonces ya estuvo. Entonces, hermano, lo mismo pasa aquí. Y luego entonces empieza Pablo orientando a los hermanos de Efesios y le dice una manifestación de la llenura del Espíritu es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en la iglesia tenemos a la par de la iglesia un campo de fútbol. Y en ese campo de fútbol ha sido un campo donde controlamos el carácter de los hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que juegan porque quieren sudar un poco. Y hay hermanos que juegan porque quieren boxear adentro, ¿verdad? Entonces es un problema. Yo recuerdo haber dado una clase a los hermanos y un hermano que era diácono estaba jugando y le dieron un puntapié y él se quedó sentado a la orilla. Hermano, ¿qué hago? Me dijo. Mire mi pie. Yo le dije, dé gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, dijo. Y ahí se quedó, ¿va? Entonces, después hablamos. Lo mismo el hogar, hermano. El hogar es importante porque si algo donde todos estamos involucrados se llama hogar, ¿verdad? ¿Cuántas personas, tanto varones como mujeres, no quisieran estar en la casa? Es mejor estar afuera porque allá son los problemas, esto es mejor. Llego tarde, a modo que está durmiendo, ¿verdad? ¿Verdad? O llego a esto para que no haya problema, entonces trata de evitar. Pero hermano, dice que los esposos debiéramos hablar entre nosotros si tenemos la llenura del Espíritu con salmos e himnos y cantos espirituales. Son tres cosas. Los salmos son los 150. Hermano varón, ¿cuántas veces cuando la esposa le abrió la puerta, le dijo, le citó el Salmo 23, por ejemplo? O el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pasa adelante con un abrazo, ¿va? ¿Le han recibido alguna vez así, hermano? ¿Qué? Le diré alguno, ¿va? Entonces, dice que eso debe ser entre el que está lleno del Espíritu. Hace eso. Así que hay que empezar a memorizar salmos, ¿verdad? Son 150. Ahora, también dice que con himnos. Hay una cantidad de himnos y el Celebremos su gloria tiene 652 o 650. Entonces, usted puede memorizar trozos, frases, himnos y con eso puede usted dar la bienvenida. Es más, luego menciona aquí también cantos espirituales. Los cantos espirituales son las experiencias escritas de hermanos que plasmaron en una himnología su vida. Y entonces escribieron y eso ya. Y se dio con, por ejemplo, oh, qué amigo no es Cristo. Esa es una experiencia cristiana de ellos se escriben. Entonces, es importante porque eso puede uno citarlo cuando alguien viene y lo dice aquí. Pero el texto no termina ahí. Y ese es lo más grande de esta mañana. Que la vida cristiana, especialmente en el hogar, hermanos, empieza para los casados en el verso 21. Y aquí dice, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Entonces, hermanos, aquí habla de un respeto mutuo que hay entre un hombre y una mujer, entre grandes y pequeños. Y hermano, qué importante, y luego Pablo abre la puerta y dice, las casadas. Así que, hermanas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, y así sigue todo el pasaje. Y luego el capítulo 6 le habla a los hijos. 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que hay que hacer, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego agrega, siervos, ustedes que están llenos del Espíritu, trabajadores, dice, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Y aquí está hablando de gente inconversa. Y luego habla de no servir al ojo. Y termina el verso 9. Y vosotros amos, haced esto con ellos, hablando de creyentes, lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Con esto en mente, hermanos, pensemos en alguna guía matrimonial entonces, que nos puede ayudar para fortalecer. Yo he vivido, hermano, toda mi vida, y mayormente los años que viví en el pueblo. Teníamos una pequeña oficina pastoral donde los hermanos llegaban, la gente llegaba. Mucha gente inconversa llegó buscando un consejo matrimonial, y se da hoy en día también. Entonces nos damos cuenta que uno de los problemas serios que se da en la vida cristiana es que Satanás encontró una entrada, y es la entrada de destruir hogares. ¿Cuántos hermanos que yo conozco no tienen hijos que se arruinaron, se perdieron? Hubo un descuido de padres. ¿Cuántos hijos llegan a la iglesia y dicen, hermano, oren por mi papá? Se fue con otra mujer, ¿ves? Qué lamentable, ¿no? Y así podemos ir citando cositas, ¿no? Entonces, usted diría, ¿será posible eso que se dé en Guatemala? Claro que sí, ¿verdad? Antes en Guatemala, hermanos, escuchar una separación, escuchar un divorcio era, ese es una, como un terremoto. Hoy día ya no. Para ser un poquito más claros, en nuestra congregación, yo tengo ahorita 3 parejas separándose. Una pareja vivió 10 años y tuvieron problemas, se separaron. Y el problema fue económico. Ahí fue la separación. Otra pareja fue, se separó también, ya llevaba un año de separación. El asunto fue un problema matrimonial. Se metió otra mujer por medio. Ahí es el problema. Y hermanos, algo que hay que recordar es que en el matrimonio ninguno puede decir ya gané la batalla. Porque he visto matrimonio separarse a los 50 años, 60 años. Hay gente que, recuerdo a una hermana que lo encontré en el parque de San Juan, y me dijo, hermano, me da vergüenza lo que le voy a hacer. Tengo 78 años y mi esposo tiene 82, y nos separamos hace 3 meses. Pero hermano, tanto, ya para ir a la caja y se están separando. Y fíjense, hermanos, que el hermano murió un día lunes, no mal recuerdo. Él murió. Como estaba solo, no se dieron cuenta hasta el día jueves. Pero la cosa es que creo que 4 días él estaba. El abuelo, él tenía una bonita casa, pero no tenía ni familia. Entonces, la familia se había ido. La esposa lo abandonó. Se fue a un asilo de ancianos. Y entonces así murió el hombre, creyente, que un tiempo estuvo activo en la iglesia y de repente un desliz. Así que, hermano, tanto usted como yo no estamos libres. Yo no puedo decir, a nosotros no va a pasar nada, ¿verdad? No, en este mundo, hermano, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero podemos aprender a la luz de la palabra qué es lo que podemos hacer para tener un buen hogar y un buen matrimonio. Así que, hermano, empecemos por los hijos. Los que somos casados tenemos que saber que los hijos son un patrimonio muy valioso, hermanos, que Dios puso en nuestras manos. Y cuando hablamos de los hijos, un pasaje que solo quiero citar es el Salmo 127. Dice en el verso 3, herencia de Jehová son los hijos en nuestras manos. Hermanos, la idea que Dios da ahí es, y es algo curioso porque solo en los Salmos solo hay 2 pasajes que hablan con amplitud del hogar, el 127 y el 128. Y en el 127 dice que Dios como que tomó un hijo y la puso en las manos suyas. Y el trabajo suyo, hermano, y mío, es ver que este hijo, cuando crezca, esté en la riel. Es como un trencito. Y usted lo pone en la riel. Cuando lo logró poner, solito se va. Y entonces puede aplicar Proverbios 22:6. Recuerden que instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, usted y yo hacemos un trabajo. El trabajo es formar al hijo. Si por alguna razón el hijo creció y se desvió en el camino, ese hijo, tengo la esperanza de que regrese. Regresa porque tiene principios. Y esos principios van a hacer mella en él. Y se va a acordar y va a volver. Pero si no tiene principios, el niño ya no regresa. Así que, hermanos, los hijos son importantes. Y entonces tenemos que cultivar nosotros los padres en ellos una área de relación, de armonía, feliz. Hermanos, que el hijo aprenda que papá y mamá tienen una relación de armonía. ¿Saben qué es una armonía, hermanos? Fíjense que los que estudiamos música sabemos que una armonía se puede hacer. Mi hijo me dice, yo le dije, en tres notas. Él me dijo, se puede en dos, me dijo. Él es maestro de música, entonces me ganó. Pero yo lo armaba en tres. Por ejemplo, yo tengo un do, sol, mi. Yo tengo una armonía de do mayor. Entonces, en esa armonía, si yo toco esas tres notas, cualquier hermano me puede cantar un himno porque yo ya le di esa, en esa armonía. Pero si doy solo una nota, puede dejar para do, puede dejar para re, puede dejar para otro la. El hogar, hermanos, es esa. Una armonía de tres notas. El esposo, la esposa y Cristo Jesús. Si él no está ahí, es por demás que luchemos. Es por lo más que nos esforcemos. Entonces, tenemos que tener presente que el día que nos casamos, el Señor está con nosotros y Él va a ser nuestro guía. Permita, hermano, entregarle usted las llaves de la puerta de su corazón al Señor. Dígale, Señor, aquí están las llaves. Yo quiero que tú seas nuestro guía. Algo que, con que vamos a luchar siempre va a ser el carácter de la esposa y lo que ha traído. Hermanos, yo me casé a los 20 años con 6 meses. Mi esposa a los 19, como con 6 meses también. Ella traía 19 años de vida con sus padres. Yo traía 20 años. Entonces, encajar eso es lo que cuesta. Es lo que cuesta. Y otra cosa que aprendí en la vida, hermanos, es que a todos nos gustan los polos opuestos. ¿Verdad? No sé si usted se da cuenta. Esa hermana es muy seria. Eso me gusta a mí. ¿Verdad? Esa hermana es muy risueña. Eso me gusta a mí. Nos gustan los polos opuestos. Casi siempre he notado que, por ejemplo, en una pareja, si el hombre es serio, la mujer es sonriente. Si la mujer es muy sonriente, el hombre es serio. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero noten y se van a dar cuenta. Y nos gustan los polos opuestos. El problema es que cuando ya estamos casados, queremos que sea ser iguales. Y eso nunca se va a dar. Eso nunca se va a dar, porque somos diferentes. Así nos hizo Dios, así somos nosotros. No es porque así querramos ser, sino que así es como Dios nos creó. Si yo soy risueño, voy a ser risueño toda la vida. Y entonces, hermano, por eso es que los hijos juegan un papel importante. Y yo, que tengo mis hijos, y usted también, nos damos cuenta que hemos adquirido hijos que tienen un parecido a nosotros. No solo en lo físico, tienen rasgos nuestros en lo físico, y tienen rasgos también emocionales en nosotros. Entonces, si yo soy una persona que grito en la casa y hago esto y lo otro, seguro que me sale un igual. Y si mi señora es lo mismo, entonces aquel sale peor. ¿Se dan cuenta? Esto es difícil. Entonces, hermano, qué interesante es que tenemos que luchar nosotros en saber como pareja o como esposos de que los hijos son un papel importante en nosotros. Y si hay algo por qué trabajar, hermanos, en la vida, serían los hijos. Serían los hijos. ¿Por qué? Porque yo en día he entendido de que yo que he estado en la iglesia o en cualquier familia, fíjense que si yo no tengo unido a mi familia, ¿quién más va a estar ahí? En cambio, si yo tengo unido a mi familia, puede pasar muchas cosas. Entonces, si yo me enfermo, mis hijos están ahí. Si algo me pasa, los hijos están ahí. Los hermanos van a llegar una vez cuando yo esté enfermo, pero una vez al mes. Si es que llegan. Si no, no llegan. Pero los hijos ahí están. ¿Cómo? Y están ellos. Pues, por eso es que es importante los hijos. Así que, hermanos, la Biblia dice en el Salmo 127, dichoso el padre o bienaventurado el padre que llenó su aljaba de hijos. Porque cuando dice que va a afrontar a la guerra, a los enemigos, él se va a sentir fuerte porque detrás o delante van todos los hijos. ¿Verdad? Por eso es que en la época bíblica vencían los que tenían más hijos. El que no tenía era fácil presa, o a la cárcel o muerto, ¿verdad? Entonces es importante, bueno, cuando pensamos en ello. Entonces, los hijos juegan un papel importante en nuestro matrimonio. Segundo, hermanos, es que también la vida tiene cambios. Y aquí es algo bien importante que vamos a aprender. Los cambios es que la vida es una vida de cambios. Los que hemos vivido la vida sabemos que no es lo mismo empezar el hogar, hermanos, que uno ya va llegando a una edad muy grande. Quizás nunca pensé llegar yo a viejo, porque yo me considero ya un hombre viejo. El año pasado que yo entré a los 60 años, porque yo el 3 de noviembre voy a cumplirlos, un hermano me escribió: Eliseo, bienvenido a la tercera edad. Entonces, es cierto. Y encontré a un hermano no hace mucho y me dijo, me felicitó: Eliseo, yo veo que sos lo mismo. No has cambiado. Me estás mintiendo, le digo. No, así te miro yo. No, le digo. Cuando yo me miro en el espejo, me doy cuenta que no es cierto. Y es cierto. Entonces, hermano, la vida tiene cambios. Entonces, la actitud de un hombre y una mujer van cambiando conforme el transcurrir del tiempo. No es lo mismo tener 20 años en mi forma de trato y actitud que tener 30, que tener 40, que tener 50. Ojalá que vaya para bien, hermanos. Así debiera ser, que los que somos casados, entre más pasan los días, más nos querramos, más nos queremos, más nos amamos. Así debe ser. Pero algunas veces ya no aguanto. Ya no aguanto. Y algunos están orando: Señor, llévatelo. Antes que te lo mande yo, ¿va? Entonces, esa es la oración de muchos. Entonces, pero es parte de la vida. Ojalá, hermano, que usted sea una persona que diga: yo quiero vivir larga vida con mi esposa. Y hay un libro que leí que dice: envejezcamos juntos. Es interesante. Yo quisiera tener ese privilegio de llegar a una edad de viejo, pero demasiado viejo. Pero no amargado, porque es lo más triste, hermano, ¿verdad? Sino una vejez así, animosa, donde yo pueda llevar a mi esposa, o me lleve ella a mí, porque depende, ¿va? Pero me gustaría eso, ¿va? Pero eso queda en la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero es interesante cuando pensamos eso. Entonces, tenemos cambios en la vida. Y usted debe aceptar eso, hermano, que va a haber, ¿verdad? No es lo mismo tener 20 años con una tremenda habilidad en las manos, si usted tiene que trabajar, que llegar a 50, que no tiene la misma habilidad. Allá en San Juan hacen tortillas, y hacen canastas de tortillas. Pero no es lo mismo ver una muchacha de unos 15, 20 años hacer un canasto en un ratito, que una hermana que echa 3, 4 en una hora. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos cambios vienen a afectarnos. Y, hermanos, no solo hay cambios físicos, hay cambios espirituales. Y qué bueno sería, hermano, que nuestros cambios fueran para bien. Pero recordemos, solo con la ayuda del Espíritu Santo, que dice Efesios 5, 18 en adelante, y la seriedad que usted toma de la vida matrimonial, va a hacer que tendrá un buen matrimonio. De ahí depende mucho. Ahora, miremos entonces el papel clave, lo que tiene que ver con el hombre. Aunque usted no quiera, hermano, Dios le dio a usted la responsabilidad para ser el guía matrimonial en todos los aspectos. Usted es el guía matrimonial económicamente, espiritualmente. Antes había un dicho, por ejemplo, papá se levantaba y, bueno, vamos a ir al culto, ¿no? Siempre el culto allá ha sido en la tarde. Entonces, se prepara y nos vamos. Entonces, mi mamá ahí luchaba las mañanas por hacer el almuerzo y ya llegaba al pueblo. Para llegar al pueblo hay que caminar una hora. Entonces, llegamos al puesto donde mi papá tenía su barbería, y entonces a las 2:30 él cerraba la barbería. Vamos a comer algo y vamos al culto. Y nos repartía un dinero. Este es para vos, me decía, y este es para tu ofrenda. Bueno, entonces ya me daba para mí y para mi ofrenda. Entonces, eso era con todos mis hermanos. Entonces, ahora al culto. Íbamos al culto. Y ay de aquel que se salía. Ese era un problema. Entonces, yo esperaba que mi papá no estuviera atrás. que estuviera en otro lado, pero no atrás. Y él lo buscaba uno. Y atrás se ponía. Así que no puede ni moverse un poco porque él está atrás. Era una forma que teníamos. Pero fue parte de su orientación. Hasta ahí alcanzó él. Hasta ahí alcanzó él. Nos orientó, nos ayudó. Y recuerdo que cuando éramos pequeños, entonces, él tuvo una caída, un desliz, ¿verdad? Él tomó 15 años, pero siempre preguntaba, ¿cuál fue la actitud de Eliseo en el culto? Y mi mamá tenía que dar una respuesta. Vení para acá, ¿qué aprendiste hoy? Y uno tiene que recordar de qué habló el maestro. Y ahí viene una respuesta del maestro, ¿y qué hace el maestro? No habló nada de la Biblia. Y uno tiene que decir algo. Pero era parte, hermanos. Esa fue la orientación de él como guía, como padre. Asumió la responsabilidad de ser cabeza. Eso es bien importante. Hermano, usted que es el varón, Dios le puso a usted esa responsabilidad. Aunque usted no quiera. Eso es, no es tanto privilegio, es una responsabilidad. ¿Recuerdan que cuando el hogar fracasó en el jardín del Edén, cuando Eva cometió el error, Dios no llamó a Eva, llamó a Adán? ¿Por qué llamó a Adán? ¿Por qué no a Eva? Y por eso es que Adán se escudó en Eva. Es que yo no tuve la culpa. Sí, dijo Dios, pero te di la responsabilidad. Entonces, yo recuerdo que cuando yo me casé, yo tenía un profesor y le dije, mire hermano, quisiera que usted predicara el día que yo me voy a casar. ¿Va? Eliseo me dijo, ¿sos capaz de defender a tu esposa? Y yo titubeé un poquito. Pues, ¿sos capaz de cuidarla? Si algo pasara, ¿te atreverías a defenderla? Y como él fue militar, entonces me dijo, yo soy capaz de pelear con 150 hombres, me dijo. Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Y así que tenés que defenderla a ella. Por eso estás a casar. Bueno, entonces, ya después de esa orientación, dice, uno tiene razón, pues. Uno es el que va arriba, no es el primero que huye. Entonces, hermano, qué importante es cuando hablamos del papel. Ahora, estos dos versos que vamos a ver hoy, que hablan de capítulo 5, hermanos, nos van a orientar tanto al varón como a la mujer. Y si lográramos solo esas dos cosas, con eso, hermanos, el hogar se iría. Pero así, como cuando usted pone un tren y se va solito, así se iría el hogar. Pero como a veces el asumir responsabilidades, a veces todos quieren el mando. Y ahí viene el problema. Pero bueno, mejor vayamos a la Biblia, porque no. Verso 25 al 29. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso, la sustenta, la cuida, como también Cristo cuida a su iglesia. Con esas tres cosas bastan. Entonces, hermanos, la Biblia nos orienta que los casados, los maridos, tenemos que amar. Ese es un área muy difícil para un varón, hermanos. Amar como cuesta. Es que para nosotros amar es abrazar y todo lo demás, ¿no? No es esa la palabra amar. El amar va un poquito más allá. Para nosotros amar es dar el 50 y que nos den el 50. Hay un dicho que dice, como te veo, te trato, ¿verdad? Pero no es así. Amar aquí es una palabra que es ágape. Es dar todo sin esperar nada a cambio. Y aquí está difícil, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar yo si ella no corresponde? Pero eso es lo que dice el texto. Por eso es que dice que así como Cristo amó a su iglesia. Hermano, ¿qué de bueno tenía usted para que Cristo lo amara a usted? Nada. ¿Y entonces qué espera usted de la esposa? ¿Qué esperamos de la esposa? A que ella sí tenga cualidades, ¿verdad? Que corresponda, pues. Por eso es que cuesta esa palabra. Es difícil esa palabra, hermanos. Así como Cristo dice, la sustenta y la cuida. Sustentar es alimentar en todos los aspectos de la vida, pero también cuidar. Para que la esposa esté bonita, hay que comprarle ropa, Hay que comprarle perfume, jabón de olor. ¿Y qué más? Bueno, usted sabe. Para que esté bonita, pues, ¿verdad? Pero si no invertimos en ella, no va a estar bonita. Una cosa es la edad, porque ahí no le podemos quitar. Pero alguien dijo, hermanos, que las canas son vanas y las arrugas son seguras, ¿verdad? Entonces, qué interesante cuando pensamos en ello. Entonces, el deber de un esposo, entonces, aquí es amar. Y otra cosa que hay que notar es que cuando dice, maridos, amad, una vez más vuelve el imperativo. No es que sí o qué. Es una obligación amar. Así que, hermano, si por alguna razón ya olvidó eso, vuelve a su primer amor. Ame. Ame. Ahora, también es importante notar el verso de 1 Pedro 5, 7. Dice, vosotros los maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia para que la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, la otra manera de ver, hermanos, es que el marido debe ver no solo en la mujer, amarla, sino que también saber convivir con ellas sabiamente, usando todo su intelecto, toda su capacidad. Porque, hermanos, a veces nos casamos por emoción. ¡Hala, qué bonita! ¡Me caso! Un hermano contaba hace muchos años que el muchacho llegó a un cuarto y oyó cantar a una muchacha, pero no le vio el rostro. Y la oyó cantar, ¡qué voz! Me caso, dijo, y se casó. Pero cuando ya le vio el rostro, ¡hala, qué fea! Dijo. Pero mire, se enamoró por la voz. Y alguna vez nos pasa eso a nosotros. Nos enamoramos por un área física, pero la vida es amplia. Y por ejemplo, cuando nos casamos, tenemos que recordar hasta que la muerte nos separe. Eso implica, y si Dios nos da 40 años, y si nos diera 50 años, ¿verdad? Ahora, si fuera un matrimonio por contrato, bueno, le voy a aguantar 6 meses, ¿verdad? Pero aquí no es por si le aguanto. No, hay que amar. Ahora, hermanos, cuando pensamos en eso, a la mujer solo se le pide una cosa. Y es la más difícil. Verso 22, hermanas. Yo quisiera que este verso 22 lo leyeran los esposos. A ver, los esposos que tienen Biblia en su mano, lo vamos a leer. Hermanos, leamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La pregunta ¿es fácil o es difícil? Entonces, cuando una hermana se casa, debe ver en ese hombre como que si fuera Jesús. Ahí está la parte difícil. Ah, no, pero no es Jesús, si es Pedro, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a obedecer yo? Y hermanos, en nuestra cultura sanjuanera hoy día, antes no era así. Antes el que se casaba, la mujer era hogareña. Hoy día no. He escuchado, por ejemplo, a muchas hermanas que ahora ya trabajan y ganan buen dinero. Y dicen, no, yo no necesito del hombre. No necesito de él. Si él me deja, si él se va, eso no es problema mío. Yo tengo trabajo, tengo dinero, yo puedo vivir sola. Entonces, y ahora el concepto cambió. Pero el texto no dice así. El texto que dice es, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y esta es la parte más difícil, hermanos, para una mujer. Yo digo para una mujer porque yo tengo esposa. Gracias a Dios, pues, Francisca ha sido una mujer obediente, ¿verdad? Hasta hoy, ¿va? No sé qué cambios pueden darse, ¿verdad? Pero, hermanos, esto es bien importante y es muy difícil para una mujer. Vas a hacer tal cosa. Hay casos en que la mujer no va a decir está bien, pero solo cuando tiene que ver con la fe. Por ejemplo, si el marido le dijera a la mujer, mira, aquí hay un frasco de cerveza, te lo vas a tomar. Ella dice, no, va contra mi fe, no lo voy a hacer. Ahí se puede oponer. O por ejemplo, que le dijera el varón, mira, vamos a un baile hoy, yo quiero que movas el esqueleto. Ella dice, no, yo no voy. Pero la Biblia dice que no es el sujeta, sí, pero va contra mi fe. Hasta ahí no se puede. Solo en esa área. Ahora en otras áreas, ¿no? ¿Ven qué importante, hermanos? Bueno, entonces, estos dos versículos enfatizan que el amor no es egocéntrico ni orgulloso, sino que el esposo ha de sacrificarse por su esposa. El amarte también incluye, hermanos, ser sabio, entender la naturaleza y la necesidad de la mujer o la esposa. Lamentablemente, hermano, la mujer es más sufriente que el hombre, desde pequeño hasta su vejez. ¿Cómo cambian las mujeres en cuanto a su cuerpo, su estado físico, anímico? El hombre tiene menos problemas. Así nos hizo Dios, ¿va? Y por eso es que los varones como que son un poquito más fuertes, ¿sí?, en muchas áreas. Pero, hermanos, es interesante ver esta situación. También, por eso que el amor incluye ser sabios, para entender el área, el estado de una esposa. Y la esposa fácilmente puede ser lastimada en el área emocional, por palabras y por la conducta del esposo. Mire, hermanos, es interesante ver a una mujer y un varón. Mis primeros 5 hijos son varones. Y yo tenía un tercero, él tenía un carácter muy fuerte. Yo lo regañaba. Y se cuadraba. No se movía. Y se ponía fuerte, ¿eh? Tengo dos nenas. Bueno, ellas son grandes, ¿no? Pero a ella ni bien le decía algo, y empiezan a llorar. Y están llorando. Su emoción es diferente. Y usted lo va a notar. Alguna vez el esposo llega a la casa y la señora llorando. ¿Y qué te pasó? Nada. ¿Y por qué estás llorando? Saber. Pues, no hay problema. Uno está pensando que se murió alguien. Recuerdo que llegué a una casa y habían como 6 personas, pero más eran mujeres. Estaban llorando. Yo me metí. ¿Qué pasó? Y de repente empezó una niña. Es que se murió el gato. Por un gato estaba llorando. Entonces, por un gato estaban llorando, ¿eh? Por emocionalmente, ven la diferencia. Y uno de varón, se murió, hay que enterrarlo, se acabó. Pero son cosas diferentes. Entonces, hermanos, qué importante es cuando pensamos en el amar. Y también Pedro menciona que amar es darle honor a la esposa o darle alta prioridad en la vida del esposo. Alta prioridad. También amar a su esposa de esta manera es bíblica. Y es necesario para la buena vida espiritual y la conducta con el esposo y la buena comunión con Dios. Porque en esa área, si hay una buena relación entre el hombre y la mujer, entonces dice, las oraciones no tienen interferencia o no tienen estorbo. La oración va canalizada directamente al trono de la gracia. Cuando el hogar tiene problemas, yo creo que la oración topa ahí y ya no pasa, ¿verdad? Ahí regresa. Y usted dice, ¿por qué Dios no contesta a mi oración? Sí, pues, arregle el problema. Y cuando arregle el problema, la oración pasa de largo. Sí, así podemos llamarle, ¿verdad? Pero, hermano, lo cierto es que muchas oraciones tienen interferencia, sencillamente porque el hogar no está bien. No camina como debe caminar. Entonces, cuando pensamos en ello, el amor, entonces, hablando del amor, el esposo que ama a su esposa toma esta actitud. Por ejemplo, yo entiendo que tú tienes una necesidad o varias. Permita que yo tenga el privilegio de llenar esa necesidad. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Ojalá y los varones podamos acercarnos a ella y ver qué tiene, en qué puede uno ayudar. También en este amor, hay que dar el privilegio muchas veces al varón de poder servirle a la esposa, y eso indica ser humilde, ¿verdad? Hay ocasiones que la esposa está enferma. Fíjese que nosotros los varones, bueno, eso ocurre mucho en San Juan, ¿verdad? Si nos duele la cabeza, ya estamos en cama, ¿verdad? La señora no. La señora le duele la cabeza, le duele el estómago, y ahí está, haciendo las tortillas y la comida, ¿verdad? Y el hombre exigiendo. A veces no entendemos esa área. Nos falta amor en el hogar. Bueno, hermanos, dentro de eso también vamos a buscar a llamar el lugar de honor. La esposa debe tener un lugar de honor dentro de la casa. El esposo que ama, usted y yo que amamos como varones, debemos darle a la esposa un lugar de honor. Eso incluye las expresiones, incluye también el aprecio, incluye también el agradecimiento por lo que hace e incluye también los elogios por los talentos que ella tiene, por los méritos, los logros que ella tiene y puede demostrar en las áreas prácticas. Y usted puede ser un hombre agradecido, ¿verdad? Ojalá y eso pueda ser algo importante, que ella sea una persona prioritaria en su vida, por supuesto después de Dios, pero que la segunda persona que es ser prioritaria en la vida del esposo debe ser la esposa. ¿Por qué? Porque nadie más. A veces la prioridad número uno son los amigos, el deporte o otras cosas que nos alejan del hogar, pero la prioridad en el hogar debe ser la esposa. ¿Por qué? Porque a eso fue que nos metimos, hermano. No es lo mismo ser soltero que casado. Qué bonito ser soltero. Por eso que Pablo dice, yo prefiero que los varones o los jóvenes sean como yo, dice Pablo, que se queden solteros, pues. Pero por causa de las fornicaciones, mejor nos decían que, hermano, mejor cásense, dice Pablo. Y es cierto. Así que, hermano, qué importante es darle el lugar de honor de una manera práctica a la esposa. Aquí eso indica también ser cuidadoso, demostrarle en forma práctica que ella tiene una prioridad en la vida, más que el trabajo, más que los hijos, más que los padres, más que las diversiones, más que los amigos. La esposa es una persona importante en la vida suya, porque es el compromiso que usted adquirió como varón al casarse con ella. ¿Ven qué importante, hermanos? Sí, pensando en el lugar de honor. Pero hay otra área que le vamos a llamar también heridas. Cuando hablamos de heridas, las personas casadas tenemos heridas que marcan eventos de nuestra vida, algún daño que hicimos, quizás pensado o no pensado. Entonces, esas heridas, el esposo que ama evalúa sus actitudes, palabras, hechos en la vida y entonces va a ayudar en su personalidad a cambiar su comportamiento. Voy a ser diferente. Ya no voy a ser lo que soy. Pero hermanos, en el hogar nos pasa como en San Juan pasaba mucho hace muchos años, que el día 31 de diciembre todo mundo se reconciliaba. Pasaba, hermanos, en esta noche yo vengo para reconciliarme porque este año no hice nada bueno. El año que viene voy a hacer tal cosa. Y todo mundo. Llegó primero de enero, se le olvidó la promesa. Eso pasa en nuestros hogares. Alguna vez nos reunimos, mirá, perdóname por lo que pasó, y si vamos a empezar de nuevo, pues. Pasan 2 días, se le olvidó. Y entonces, hay heridas en la vida, hermanos. El hogar tiene heridas. Aunque no quisieron, a veces vamos a golpear, o nos van a golpear. Pero esas heridas hay que curarlas. Dos cosas más. O la otra es, se llama apoyo. El esposo que ama tiene que dar apoyo, sustento, que da a su esposa en el área emocional. Cuán difícil, hermanos, tener muchas veces comprensión, tener ternura. Sin embargo, hermanos, el apoyo puede ser una solución a un buen hogar. Y ojalá que eso pueda ser un cambio en nuestra vida, ser de apoyo. Usted puede llegar, ¿en qué puedo ayudar? Aunque aquí en Estados Unidos yo noto que aquí el varón y todos hacen su trabajito, ¿no? Allá en Guatemala es diferente. Los varones esperamos. Allá es la costumbre. La señora es la que llega y hace todo el movimiento de cocina y todo lo demás. Y yo sentado. Yo soy jefe. Bueno, es allá, ¿verdad? Pero aquí es diferente. ¿Por qué es diferente aquí? Porque los dos trabajan. Entonces, allá solo se da cuando, por ejemplo, yo tengo hijos que a veces la esposa trabaja. Entonces los dos llegan y a ver qué hacen los dos para preparar comida. Pero tengo hijos que, digamos, la esposa está en casa. Entonces ella tiene que esmerarse en la mañana que cuando él venga, ella tiene algo que dar. Es la diferencia. Pero, hermanos, que haya ese apoyo. Que alguna vez tengamos que lavar los platos, pues. Que alguna vez tengamos que barrer o trapear o alguna vez tengamos que hacer esto y lo otro, a modo de que seamos un apoyo en todas las áreas. Porque por eso nos creó Dios, hermanos. Dice 2:18 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno. Y sí, no es bueno, ¿verdad? Y cuando ya nos casamos, se vuelve eso difícil, pero es bueno. Y por último, bueno, hablemos de un área de comunicación y disfrute en la relación del hogar. Estamos por terminar, así que no se preocupen ustedes. Yo estaba leyendo la vida de un gran personaje que se llamó Sócrates. Él fue un filósofo y hace miles de años que vivió. Pero él dijo algo bien interesante. No puedo pensar en ninguna persona con el que uno habla menos que la esposa, dijo él. O sea que en su vida de pensador, en su vida de escritor, en su vida de caminar, él tenía a la esposa en la casa, pero es con la que menos hablaba todos los días. Y no sé si nos pasa eso, hermanos, pero es que esta vida es una vida de trajín, que para aquí, para allá, y no me molestes, estoy ocupado. Y estamos con esa frase, y hacemos lo otro. Pero, hermanos, un área que puede ayudar mucho en el hogar es la palabra comunicación. Esa área es importante, porque Dios siempre fue un Dios comunicativo. Siempre se comunicó con el hombre, lo orientó, lo ayudó. Y entonces nos casamos porque queremos platicar, queremos compañerismo. Por eso nos casamos. Pero lamentablemente algo pasa y entonces destruye la relación. Y entonces esa comunicación es importante porque el esposo que ama a su esposa reconoce que el tiempo y la comunicación son una prioridad en su vida, ¿verdad? Y hermanos, en nuestra Guatemala el tiempo más amplio para platicar es la cocina, porque allá todo es con fuego. Entonces nos sentamos, ponemos la olla en el fuego y mientras se cocen las cosas, nos sentamos y va de platicar. Eso fue hace muchos años. Hoy día, lamentablemente, llegó el televisor y ya nos... Yo voy para el cuarto y ella se queda en la cocina. Ya la comunicación se fue cortando. Y en estos últimos años, el famoso celular. Fíjense, hermanos, que hay personas que si 8 están juntos, 8 con celular. No se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Y tengo una hija que dice, por favor, por favor, por favor, guarden los celulares, porque si no, mejor váyanse para otro lado. Porque estamos en la mesa, pero todos sí. Es triste, ¿no? Pero hermanos, si algo no debemos cortar los casados, es la comunicación con nuestra esposa. Porque debemos planear un tiempo de oportunidades donde podemos platicar. Si usted es su lugar en la cocina, platica en la cocina. Ahí es un lugar donde usted puede platicar su momento de sinsabores, los momentos buenos que pasó en el día, y platicar y convivimos. O quizás sea otro lugar, quizás sea la sala, o quizás sea el dormitorio donde usted pueda platicar, pero use ese tiempo de comunicación. Eso va a ayudar para que el hogar se fomente a crecer. Así que, hermanos, los 40 años que he vivido yo con mi esposa no han sido en vano, ¿verdad? Han dado fruto y gracias a Dios, pues, los hijos que tenemos han sido hijos que ahora están sirviendo al Señor todos, ¿verdad? Ha costado, no van a creer que es difícil, pero ha costado, pero ahí están. Y bendito sea Dios, pues, el menor tiene 22 años. Este año que viene, quizás en mayo, él se gradúa de una licenciatura en teología. No sé si va a seguir mi carrera como pastor, si Dios lo llama para eso o otra área, pero está ahí. Entonces, nosotros nos sentimos contentos, el sentirnos realizados hasta ahorita, en ver cómo Dios nos ha usado como familia. Y espero que usted, hermano, Dios le esté gustando también. Pero recordemos algunas cosas. Todo lo que he dicho, hermano, no se logra si Cristo no está ahí. Entonces, en esta mañana puede ser que usted vino y vino por coincidencia, que así vamos a llamarle. Recordemos que en el Señor no hay casualidades, no hay coincidencias, no existe la suerte. Sin embargo, quizás ese sea el método que Dios, que usted estaba utilizando hoy para estar aquí. Pero la única manera que Dios quiere que su hogar mejore, su vida hogareña mejore, su vida personal mejore, es que usted tenga a Cristo en su corazón. Reconocer en primer lugar que usted es pecador y que merece el infierno. Y que no hay otra manera. Pero en el momento que usted iba para el infierno, Cristo es su sustituto. Y Él dijo, yo estoy aquí para morir por ti. Amén. Y Él se ofreció. Y qué bueno saber que eso ocurrió en mí cuando tenía 6 años. Entonces, no sé en usted. Pero si alguien esta mañana quisiera venir a ser hijo del Señor y aceptarle como Salvador, este es un buen momento para decirle, Señor, yo quiero también ser parte de esa familia, disfrutar ese gozo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si lo hubiese, pues vamos a orar por él o por ella. Ahora sí, todos somos creyentes, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, pero también la otra pregunta es, ¿qué ha hecho que su hogar esté bien hoy? Ojalá que así sea. Pero si por alguna razón el hogar no anda bien, es que hay algunos principios que han cambiado. O que usted los ha cambiado. Hay cosas que usted no le ha dado prioridad. Necesitamos entonces que Dios cubra esa área. Entonces, queremos orar por usted en esta mañana. Y así como estamos, vamos a pedir a Dios que obre en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Oremos. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, ya entrando la tarde, Tú has permitido que nos reuniéramos en esta congregación para alabarte, para exaltar tu nombre, para honrarte de una manera especial. Señor, aquí hay varios hogares representados y cada quien, Señor, con alguna dificultad, porque así lo es, Señor. Y gracias porque has saneado muchos hogares y tú quieres seguir sanando hogares, Señor, que han sido destruidos por el pecado, el desajuste hogareño. Señor, si en esta mañana hay un hogar que no anda bien, Señor, oramos para que tú obres de una manera maravillosa. Gracias por aquellos buenos hogares que dan testimonio de la verdad, de la fe, de la gracia tuya, Señor, en este mundo. Señor, creemos que el enemigo ha venido a corromper muchos hogares, destruirlos, Señor. Pero también tu palabra menciona que tú has venido para dar vida y vida en abundancia. Y sin eso, Señor, nada podemos hacer. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada hogar, cada vida. Y, Señor, una vez más, si alguien, Señor, aquí no te conoce, no lo dejes en paz, Señor. Trata tú con él para que en el tiempo tuyo, él venga al conocimiento de tu bendita palabra. Gracias por esta mañana, oramos. Poniendo todo en tus manos y lo que aún falta, Señor, de este día. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Timoteo.